Entonces le pregunté por qué, porque bueno, tiene todo el derecho de haber hecho su elección y por qué lo ama Menem, y porque a mí en el gobierno de Menem me fue muy bien, me contestó. Digo, pero vos no veías a tu alrededor, a la gente que conocías, a las pymes y demás que se caían a pedazos y que terminamos y los retiros voluntarios de las empresas del Estado que fueron,
claro,
y que se generó una suerte de millones de kioscos por Buenos Aires y millones de taxis circulando, porque con el retiro mucho milagro no se podía hacer. No, bueno, a mí me fue bien y por eso me gusta el gobierno.
Tomando la historia un poco más atrás, hubo gente que todavía existe que siempre ha hablado muy bien del gobierno de Onganía.
Es verdad, sí.
Porque hablaban de una estabilidad, de como a mí me fue bárbaro con Onganía.
Es verdad, es verdad. Y uno ahí deja de pensar en lo colectivo. Entonces yo no puedo pensar que si a mí me va bien, ya está. Y después salgo a la calle y veo que a la gente... Porque es una sensación que tengo. Ayer salí a hacer una compra y entré a una galería y la galería estaba absolutamente vacía. Y salían gente, los empleados o los dueños de los comercios, y hablaban entre ellos y yo escuchaba. Dice, no pasa nada, no, mirá, no hay gente, la galería está vacía, irá tal cual. Y yo lo que observo además, que hay tristeza en la gente, mucha tristeza. Y no solamente acá, cuando vas a Buenos Aires pasa lo mismo.
¿Tendrá que ver un poco con la desilusión de este gobierno?
Y sí, tiene que ver, claro que tiene que ver. Ha afectado mucho en la economía de la gente.
Porque yo puedo decir, yo voto porque estoy convencido por una idea de esta amalgama que hay entre el PRO y el radicalismo. Pero también cuando veo que la mayoría lo hace, por más que yo no sea partícipe de la idea o haya votado, tengo que pensar en que se renueve la esperanza.
Exactamente.
Y eso no ocurre.
No, al contrario. Y es muy triste porque en realidad, yo quiero decirte, y lo puedo decir públicamente, y muchos me han retado, pero los voy a seguir diciendo porque me gusta decir la verdad, yo en el balotaje voté en blanco. Uh-huh. Porque no quería ser cómplice. Soy respetuosa de los gobiernos que están, totalmente respetuosa, del que pasó y del que está ahora. Pero no quiero ser cómplice, no quise ser cómplice, ni del anterior, que no lo voté nunca, ni de este que venía, porque sabía que no iba a gobernar para las medias. Para las medias altas, sí, las medias altas... no les mueve el amperímetro, pero de las medias para abajo. La gente está sufriendo.
Claro.
La gente está sufriendo, entonces hay que tener un poco, me parece, un poco más de sensibilidad, porque no es cuestión, si los ajustes son necesarios, pero que los ajustes sean graduales, de acuerdo al ingreso de la gente, de acuerdo a cómo se dan las paritarias y que ajusten... No que le modifiquen la vida, porque acá de un día para el otro, entre las tarifas, el aumento de alimentos y demás, nos modificó la vida a todo el mundo.
Seguro.
Y no se trata de no poder hacer un viaje, que yo qué sé, de vacaciones o al exterior. Se trata de lo básico, que es comer. Si baja la venta en los supermercados, ese es un síntoma gravísimo.
Sí. Incluso a mí me ha conmovido mucho ver en un supermercado que se caracteriza por vender carne a un mejor precio que su competencia, el hombre comprando, el hombre que ya acaba de cobrar cobra por día o por semana, ver cómo no digo descender, pero se ha asimilado en la forma de compra a la mujer en cuanto a decir medio kilo de carne picada, sí, unas milanesas, o sea, todo se ha reducido.
Todo.
Te das cuenta que hay un bolsillo más flaco que antes.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que nos afecta a todos, a los que trabajamos. Bueno, yo tengo un rubro en el cual puede prescindirse perfectamente, no es una cuestión, sí, básica para la vida. Pero cuando vos ves que pasan esas cosas en el supermercado, cuando vos ves que la gente cada vez va consumiendo productos de mejor, de menor calidad de marca, de segundas y terceras marcas, y que también desaparece porque se ha bajado la venta de la leche, se ha bajado la venta de productos básicos para la canasta, eso es gravísimo. Pero bueno, yo no sé...
Claro, porque uno se imagina gente grande que no consume eso, uno se imagina chicos.
Totalmente. Claro. Mira, yo pienso siempre en los niños y pienso en la gente grande, en los abuelos. Digamos, vos pensás que hay abuelos que cobran, bueno, la mayoría de los abuelos, cobran la jubilación mínima. Me pregunto, porque me rompo la cabeza pensando, ¿cómo pueden hacer? Primero que tienen medicamentos muy caros, que algunos de ellos se los, les han quitado la posibilidad del 100%. Yo me pregunto cómo hacen, porque debe ser muy feo llegar a hacer este...
Que yo me baso en eso también. Digo, cuando hay un reclamo salarial, le hace docentes o el señor que maneja un micro... Y vos sabés que el tipo está ganando, vamos a decir, de 10 a 12 mil pesos. Digo, ¿cómo puede descalificar el gobierno el reclamo cuando cualquier tipo se pone a agarrar un lápiz y un papel, hace una cuenta y se da, percibe enseguida de que para vivir, o sea, como corresponde dignamente, el dinero es otro?
Totalmente. Bueno, el que gana 12 mil pesos, ya sabemos que está bajo el límite de pobreza, porque la realidad, digamos, la realidad, la luz la necesitas.
O sea, el gobierno categoriza de esa forma, está por debajo del límite de pobreza.
Sí, pero eso es un mensaje muy frío.
Pero si quiere, si un municipal pretende tener una mejora, lo descalifica y dice que cobra mucho y que, qué sé yo, que en Uganda gana menos, no sé, una cosa así.
Sí, pero bueno, es increíble, a mí hay unos fideos que me gustan, particularmente soy italiano.
Uh-huh. Y algunos de Checo, algunos Vitoni.
Exactamente. No soy muy de comer muchas harinas, pero de vez en cuando me gustan, pero bueno, no consumo tanto. Pero esos mismos fideos que vos sacás en la góndola los compras 90, 100 pesos, en Europa están 19, en Italia están 19 centavos de euros. Y vos decís, ¿por qué llegan a este precio acá? Que por otro lado preferiría, digamos, no es que siempre los como, me doy un gustito cada tanto.
Claro, sí.
Como marcas nacionales, obviamente.
Entendamos una cosa, hay fideos que le tenés que poner una salsa porque si no son incomibles. Y esos fideos con que le eches un chorrito de aceite... pasan perfectamente.
Exactamente.
Ahí está la calidad, no compro más caro.
Sí, es verdad.
Compro mejor.
Sí, tal cual. A mí me encantan con aceite de oliva y queso rallado.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno...
¿Vos decís que yo puedo tener una charla con Margarita Stolbizer y hablar de estos temas, por ejemplo, niños envueltos y esas cosas?
Pero por supuesto, sí, además, ¿no? Te puedes llegar a esta receta si querés.
Ah, buenísimo. Sí. Ahora, yo digo... Esto, o sea, la referencia o la charla que tiene un fondo político, esto es hablar también y mostrarte cómo sos, y ver el porque a veces no lo podés sacar a un tipo de su discurso, y no muestra nunca la faceta humana de que es igual a todo el mundo y que le molestan las mismas cosas. O sea, si hay algo que me atrae a hacer una nota con vos, es que siempre tenés un anclaje en cosas que te movilizaron y en esa nostalgia por ese Pinamar. Pero no el sepia, cuando había nada más que médanos, sino el componente social como ha variado.
Totalmente.
Es esa atmósfera la que uno reclama. Y es fácil, eso tiene que ver con la actitud de cada uno de los vecinos. No necesariamente con un cambio y con que haya menos celulares.
Desde ya, obviamente. Mira, vos sabés que a mí me gusta mucho participar... digamos, y lo hago pero porque pienso en lo colectivo, porque creo que puedo aportar un granito de arena a que la cosa mejore. No sé cómo lo ve la gente. Ojalá todos los ciudadanos hicieran un poquito un granito. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay mucha gente que lo hace, aportar un granito de arena, viviríamos en una sociedad mejor, menos egoísmo, menos personalismo, menos querer figurar y además a mí mis ideas no me las modifica nadie, no me las vendo, no me dejo comprar. Y yo veo que ocurre, porque como mayor contribuyente lo he visto en el Consejo Deliberante, comprar voluntades y que se dejen comprar, eso es terrible, terrible. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que tratar de cambiar.
Seguro, seguro que es así. Bueno, ¿habremos malgastado tu tiempo en no hablar de propuestas políticas, rozando estas cuestiones?
No, en absoluto. En absoluto, porque me encanta hablar con vos y además porque, bueno, también tenemos que esperar, vamos a ver qué dicen los otros actores.
Claro. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo mueve cada uno sus fichas. Y este Frente Renovador, que es un frente que tiene varias caras, o mejor dicho, hay varios que quieren asumir su paternidad sobre el Frente Renovador. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Edgardo Paso, hablamos también de Matías Melía, hablamos también de otros que también tienen sus pretensiones. Todos quieren tener formar parte de que venga el ADN y que diga: vos tenés un grado de parentesco más cercano que el otro.
Sí, es verdad. Y no, en realidad yo, con toda humildad, les recomendaría que hicieran un acuerdo de unidad, digamos, que lo tienen que hacer con el GEN también. Si servimos para acompañarlos, bueno, bienvenido sea. Y si les parece que no, bueno, podremos presentar una lista de GEN puro.
Claro. Ustedes sí tienen eso, ¿no? Sí, hay.
Sí, sí.
Porque ustedes y el radicalismo, porque después el resto es una lástima el justicialismo, ¿no? Que claro, hay una definición cuando uno dice: che, pero se te unieron un montón de gente que nunca fueron justicialistas, siempre... El peronista de alma que dice, es un movimiento. Y en la dinámica de crecimiento que tiene, caben todas las corrientes políticas e ideológicas.
Totalmente.
Y ahí, ¿viste? Es como cuando compras la docena de facturas surtidas y no miraste lo que te metió la tipa. De a tu casa son todas membrillo, que a mí no me gustan, por ejemplo. Sí, y esto es lo mismo.
Tal cual, tal cual. Pero bueno, esperemos que se piense más en el pueblo y menos
en el ego.
En el ego, exactamente.
Digo yo, ¿a cuándo van a empezar a tener una actividad partidaria de puertas abiertas, de convocar al periodismo, de empezar así, que uno vaya y escuche propuestas?
Y mira, justamente mañana hay una nueva reunión, hablo del GEN, ¿no? Uh-huh. Una nueva reunión en Tandil, de la quinta sección. Y los primeros días de junio ya se sabrán cómo van compuestas, digamos, cómo van compuestas las candidaturas. Y bueno, y las dificultades o no que tengan alguno de los distritos en estas cuestiones. Por lo que yo vengo observando, en todos los distritos de la quinta sección hay un acuerdo ya hablado y mucho acercamiento. Es más, nos aventuramos porque en realidad el acuerdo entre Margarita Stolbizer y Massa no está totalmente firmado. Entre nosotros está hecho de palabra, pero el frente aún no está firmado. Por eso se esperan que las candidaturas para los primeros días del próximo mes ya sean públicas.
Seguro, seguro. Bueno, vamos a seguir esperando. Yo también creo que el ingrediente económico es el que hace que las campañas empiecen cada vez más tarde.
Y sí. Sobre todo en espacios, bueno, el nuestro que es tan austero, pero por necesidad, porque somos un espacio realmente, si bien hace 10 años, ya hemos cumplido 10 años del nacimiento del GEN, somos un partido pequeño y que por otro lado respetamos la ley. Nosotros no recibimos ni donaciones, es todo lo que la ley dice, digamos, lo que no corresponde por ley, y después los aportes que hacen los legisladores, que aportan parte de sus ingresos para las campañas y para que, digamos, para el movimiento que tiene el GEN, su estructura, ¿no?, partidaria.
O sea, es bastante transparente todo.
Totalmente, es totalmente transparente, sí.
Bien. Bueno, quedamos para otro contacto más adelante, a ver cómo va madurando todo esto, y te agradecemos la posibilidad de charlar en la radio.
Bueno, muchas gracias, Saúl.
No, por favor.
Gracias por llamarme.
No, es un gusto, como siempre. Que sigas bien, buenos días.
Gracias, buenos días para vos también.
Chao. María Cristina Maligny hablaba del gen, y hablaba de la vida, y hablaba de ese Pinar.